Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Chequina 95.1. Señal con poder.
Iglesia Cristiana El Shaddai y su pastora Raquel Bustamante presentan su programa Es Hora de Edificar.
Es Hora de Edificar.
Detrás de un gran logro es Dios quien lo hizo posible. Acompáñanos durante la siguiente hora y no te desconectes de Shekina 95.1. Aquí comenzamos.
Hola, buenos días. Buenos días a todos aquellos que nos están mirando. Bueno, pues unos por el Face, pero otros por Roku, pero también otros nos están escuchando por la radio. Y yo me gustaría que usted ahí donde esté en casita, pues nos ayudaría a compartir, ¿verdad? A compartir su página del Facebook, a sus vecinas, a sus familias. Y uno siempre tiene una amiga en especial, que siempre... Esa amiga quiere uno que esté en todo momento con nosotras. Así que usted compártala. Y como todos los viernes aquí estamos, agradecidas con el Señor. Y sin duda alguna recuerden que antes de estar aquí con nosotros, nosotros siempre, cada día, cada mañana, estamos en oración por ustedes, orando para que Dios las conecte a esta hora. Una palabra que Dios necesita darles, que Él, el Espíritu Santo, sabe y conoce lo que necesitan nuestros corazones, ¿verdad? Y agradecidas con el Señor, porque sé que hay gente que nos mira todos los viernes, esa gente fiel. Un abrazo para todas aquellas mujeres, varones, jóvenes que nos están sintonizando cada viernes, que para nosotros de verdad es una gran motivación, ¿verdad? Que ustedes ahí nos manden esos mensajes de ánimo. Les agradezco mucho con todo nuestro corazón. Y bueno, hoy traemos un tema también muy importante. Vamos a hablarles de las enfermedades, ¿verdad? Tanto físicas, porque se producen las enfermedades físicas, y enfermedades que tenemos que estar al tanto, el por qué y para qué, ¿verdad? ¿Traen un propósito? Claro que sí traen un propósito, ¿verdad? Pero que también necesitamos ser sanados tanto físicamente como espiritualmente hablando. Así que una de las cosas muy primordiales que se ve muy comúnmente, aún en el pueblo de Dios, ¿verdad? Y aún en aquellos que antes de que anduviéramos sin Cristo, sin fe y sin esperanza, todos caminábamos en un pecado donde queríamos salir y no podíamos salir porque éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Pero Él puso su mirada en nosotros. En Juan 15, su palabra dice que Él nos escogió a nosotros, no a nosotros, a Él. Y donde Él puso su mirada, sin duda alguna llegó una transformación. Y donde usted y yo fuimos testigos, ¿verdad? De esa transformación. Recuerde de donde Dios lo sacó, ¿verdad? Tal vez a muchos lo sacó. Del pecado de una enfermedad, ¿verdad? Terminal, y que Dios llegó a tiempo, y otros, bueno, éramos esclavos totalmente del pecado, que queríamos salir, dejar de hacer aquello, de practicar aquello, pero no podíamos. Ahora lo entendemos y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esa vida transformada, que usted y yo somos un milagro vivo. Y hoy hablaremos, ¿verdad?, sobre el pecado, una enfermedad tanto espiritual como física. Pero yo creo que antes de entrar al tema, me gustaría que Angélica los saludara como todos los viernes.
Así es, hola, buenos días, pueblo de Dios. Pues agradecidas, ¿verdad?, con el Señor de que nos permita estar aquí, ¿verdad, pastora? Trayéndoles, amén, este tema bien, bien importante. A veces nos preguntamos... ¿Por qué estoy en esta situación? A veces no nos damos cuenta que fue nuestro pecado el que nos llevó a estar en este lugar o en estas condiciones. Y simplemente nos damos cuenta que ahí estamos, pero sin duda hay un porqué, hay un cómo llegué hasta aquí y más que nada un propósito, ¿verdad? Dios puede sacarnos de ese lugar, ¿verdad? De ese lugar de sufrimiento, de estrés, de tristeza, de desesperación. Dios puede ayudarnos, Dios está ahí con su manita extendida queriéndonos ayudar, pero es importante que nosotros digámosle a Dios, sí Señor, ayúdame porque mi vida, porque yo estoy cansada. No se desconecten, hermanos, quédense aquí. Si por casualidad quieren llamarle así, llegaron a esta estación, pues bienvenidos, quédense. Sin duda queremos que su vida sea bendecida, ¿verdad? Tanto física como espiritual, queremos que su vida sea bendecida.
Amén, así es, ¿verdad? Así que recuerden, por favor, ayúdenos, apóyenos a compartir, por favor, ¿verdad?
Sí, es muy importante que nos ayuden a compartir, ¿verdad? Porque esto va a llegar a más personas, es un medio de evangelismo, sí, que existe gracias a Dios, estos medios, y podemos ayudar a esas personas que se encuentran tal vez a punto de un suicidio, ¿verdad? Porque están, sí, hasta acá del estrés, la ansiedad.
Y cómo el enemigo ataca muy fuerte, ¿verdad? Las emociones, la mente, la culpa, ¿verdad?
Vemos a cristianos como a no cristianos.
Ajá, así es. Entonces el Señor siempre llega a tiempo. Sí. La palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Sí. ¿Verdad? Y Dios a eso vino, a deshacer toda obra de las tinieblas. Entonces el pecado, yo sé que a nadie le gusta ser confrontados con la palabra, pero es necesario. Y para ser confrontados con la palabra se necesita humildad. Se necesita reconocer que estamos faltos delante del Señor. Perfecto no da, nada más es Jesucristo. Por lo tanto, reconocer, ¿verdad?, que mientras estemos en este cuerpo, en esta concupiscencia, pues de una forma u otra vamos a estar batallando con esta carne, ¿verdad? Pero entender que necesitamos ser confrontados por el Espíritu Santo. Nadie más como Él nos puede poner cara a cara como en un espejo, ¿verdad? Mirar nuestra condición espiritual. Cuando se refleja siempre una enfermedad física es porque el espíritu primero está enfermo, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que trajo inicio a esta enfermedad? Bueno, pues el pecado, ¿verdad? Entonces, y es necesario. Yo sé que a veces a muchos no les gusta ser confrontados, pero es necesario para llevar una vida sana, tanto física como espiritualmente hablando, ¿verdad? Dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Es necesario para no darle, ahora sí, derecho legal al enemigo. Recuerde que tanto Dios, el Padre, nuestro Creador, como el enemigo trabaja por derecho legal, ¿no? Trabaja, hay leyes espirituales, leyes que usted y yo necesitamos conocer, ¿verdad? Es necesario conocerlo. Recordemos que la palabra de Dios dice que por falta del conocimiento un pueblo perece. Entonces es necesario, ¿verdad?, voltear a Jesucristo, ¿no? Y por eso el pecado necesita ser confrontado. Pero sabes que llevamos una vida tan, ahora sí que está muy afanada, ¿no? Que lo que menos quieres es pensar. Pero esta oportunidad, este tiempo, Dios lo ha entregado para que ya sea manejando o trabajando, el Espíritu Santo, nosotros hacemos una parte, pero el Espíritu Santo va a hacer lo que nosotras no podemos hacer. Pero el Señor sabe lo que está atacando tu vida, qué es lo que está contristando a tu espíritu, ¿verdad? Y aún sabemos que el pecado también contrista al Espíritu Santo, y es lo más importante que debemos de cuidarlo. Al Espíritu Santo, ¿verdad? Valorarlo, honrarlo, ¿verdad? Necesariamente, acuérdense que el pecado es lo que nos aleja de Dios, ¿no? Entonces, el pecado necesita ¿qué? Ser confrontado, pero también reconocer nosotros de este lado y de decirle, Señor, perdónanos, ¿no? Como aquel hijo pródigo, perdóname, Señor, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Pero a veces nosotros, ¿verdad?, por tanto afán, aún nuestra mente también es cauterizada. Nuestra mente es tan cauterizada que ya te da, no te da, es más, no te, como que no sientes nada, y la sería el pecado, pecado tras pecado, ¿no? Pero todavía puede llegar una luz de esperanza, ¿no? Y concientizarnos, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta mañana. Y yo quiero aquella historia, ¿no?, que habla ahí en el Evangelio de Lucas, una historia ahí en el capítulo 17, del 11 al 19, donde ustedes conocen, ya la han escuchado, yo creo aún, ¿verdad?, en predicaciones, que habla sobre los 10 leprosos, ¿no? Los 10 leprosos, bueno, dice que estaba Jesús pasando, ¿verdad?, por Galilea, entre Samaria y Galilea, ¿verdad?, saliendo de Jerusalén, pero él se encontró en el camino 10 leprosos. Esos 10 leprosos no podían acercarse a nadie y estaban a las afueras de la ciudad, ¿verdad? Cuando entraba un leproso, ya sea a una aldea o a cada ciudad, una campanita, ¿no? Ellos tenían prohibidísimo acercarse o entrar a aldeas y a una ciudad. Entonces ellos sin duda alguna eran rechazados, pobres hombres, ¿no? Entonces ellos, dice que le salieron el camino a Jesús pidiéndoles: ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia, Maestro, ¿verdad?, le hablaban. Pero el Señor Jesús les dijo: ok, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y dice que yendo en el camino ellos llegaron sanitos, pero de los 10 ustedes conocen que nada más uno, ¿verdad?, regresó a dar pues gloria a Dios y a glorificar el santo nombre del Señor, ¿verdad? Entonces el Jesús le preguntó: bueno, ¿y los otros 9? Como diciendo el leproso: pues yo no sé de los otros 9, pero lo que sí sé es que reconozco lo que tú has hecho en mi vida, que no es cualquier cosa. Vemos a este leproso, ¿verdad?, cómo valoró el milagro en él, una sanidad física, y que sin duda alguna todo comenzó por un pecado, ¿verdad? Se enfermó su espíritu, donde indudablemente, pues ahora sí que resalta en nuestro cuerpo físicamente, ¿verdad? Angélica, ¿tú tienes algo que aportar?
Bueno, lo decía la pastora, ¿verdad? El pecado es una enfermedad. Como toda enfermedad, pues requiere un medicamento. Si nosotros decidimos, porque hay gente que dice: bueno, yo estoy enferma, pero yo no quiero ir, yo no quiero medicamento, ¿no? Mi abuela era una de las personas que decía: los doctores no saben, ellos no saben lo que hacen, ellos no saben, y tenía otro tipo de ideas. Y hay gente que está enferma por su pecado, pero no quiere la sanidad, ¿verdad? Rechazan uh-huh. al que puede traerles la sanidad a su vida, rechazan el medicamento que puede sanar su vida. Y deseamos que no sea usted una de estas personas, ¿no? Porque la palabra de Dios es tan poderosa que puede venir a sanar de adentro para afuera. Uh-huh. Las enfermedades muchas veces entran por cosas que escuchamos o por consecuencias anteriores, y traen este reflejo de adentro para afuera, y pues así vienen, ¿no? Las embolias, los dolores de gastritis,
la colitis,
enfermedades incluso mentales también,
psicosomáticas
también. Así es. Entonces Dios dice: pues yo estoy aquí, yo tengo la medicina, yo tengo la cura. Pero usted no sea de esas personas que dice: yo no quiero el medicamento, yo prefiero sanar sola. Y desgraciadamente vemos que hay gente que así está. Se les pone la medicina, le dice: no hagas esto, no hagas lo otro, mira, Dios es la salida, Dios es el camino, la verdad, y ellos deciden no hacer caso, ¿verdad?, y se van a buscar, digamos, ayuda para sus enfermedades con brujos, con personas que no los van a ayudar, o que muchas veces les ayudan a cambio de un precio muchísimo más alto, que no se compara, ¿verdad?, por lo que hizo por ellos. Estas enfermedades van a traer secuelas, y esas secuelas pues vienen siendo los pecados, y pues muchas veces la muerte, ¿verdad?, que es lo que pasa cuando esto sucede,
cuando sigue practicando el pecado. A lo mejor usted ha de decir: bueno, pero yo no tengo lepra, la lepra hoy en día no existe, déjeme decirle que sí existe. Pero tal vez usted no tiene lepra, pero una de las cosas que habla, la lepra se contagia, claro que se contagia, la lepra se contagia.
Tiene lepra, pero tiene ansiedad,
¿verdad?
Tiene estrés, vive enojado, vive frustrado.
Sí, eso es cierto, y que son parte, ¿verdad?, de a puertas abiertas o del pecado, ¿no? Vemos en crónicas donde el Señor dice, si se humillare mi pueblo, el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Dice, y si se vuelve de sus malos caminos y se vuelve hacia mí, ¿verdad? Entonces el Señor nos perdonará, ¿verdad? Cuál importante es que nos volteemos al Señor, que tengamos un poco de conciencia, sí, pero también un poco de pensarnos, Señor, algo está pasando en mí, ¿por qué esta situación, no? El pecado es muy comúnmente y necesitamos, ahora sí, porque se practica muy seguido, el pecado se practica, mientras estemos en este mundo, ¿verdad?, de tanta maldad, de tanta injusticia, o mientras tengamos este cuerpo, ¿verdad?, autoinsuficiente muchas de las veces, ¿verdad? Donde cometemos errores, pero también tenemos que concientizarnos de tomar ahora decisiones firmes, constantes, decisiones sabias, pero decisiones también basadas bajo el temor a Dios, y reconocer que cuando cada uno de nosotros tomamos decisiones malas, entonces reconocer y recordar siempre que sean las veces necesarias que traen consecuencias, ¿no? Sí. Que a veces y más importante todavía aún, que cuando tus emociones están siendo muy atacadas, entonces quiere decir que estás muy vulnerable, ¿verdad?, a tomar decisiones malas, ¿no? Vemos un ejemplo por la mujer cuando es rechazada por el hombre, cuando la mujer es traicionada por el hombre, entonces entra la ira, la decepción, vemos que es muy atacada, ¿verdad?, la baja autoestima emocionalmente, entonces ahí está muy vulnerable emocionalmente y entonces tomas una decisión incorrecta, no guiada por Dios, indudablemente no está guiada por Dios, sino por la ira, ¿verdad? Por el mismo rechazo, por el coraje, ¿verdad? Por el menosprecio, ¿verdad? Y todavía aún la autoestima todavía, entonces ¿qué pasas? No es el momento de tomar buenas decisiones, pero la mayoría es por eso que corre al pecado, ¿verdad? Y ahora sí me la va a pagar y ahora sí me voy a vengar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el corazón está muy dolido, muy lastimado, y eso el enemigo, ¿verdad? Como sabe que estás muy vulnerable, es ahí donde el enemigo dice que siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre está al acecho, siempre va a llegar en el momento. Una de las cosas, fortalezas que tiene el enemigo es que tiene mucha paciencia hasta lograr y esperar aquí, ¿verdad? Aquí entro y hago mi objetivo. Su objetivo es destruirte, matarte, ¿verdad? Entonces, donde tú tienes que tener mucho cuidado en esos momentos críticos donde emocionalmente estás mal, tener paz en el Señor, tranquilizarte, porque eso te va a llevar inmediatamente a cometer un pecado sin pensarlo, ¿verdad? Entonces, recordemos, ¿verdad?, que son consecuencias, que vienen las consecuencias. Entonces, por eso dice que la lepra se contagia, sí se contagia, porque una persona leprosa, ¿verdad? Oye, se ve horrible, nadie quiere estar cerca, huele mal, el pecado huele mal. El pecado también te hace ver mal, ¿verdad? Entonces, como te digo, no tienes lepra, ¿verdad? Físicamente, pero es el mismo pecado. El pecado se contagia, ¿verdad? Y una de las cosas que, ¿cuáles son los factores del riesgo de desnutrición? Pero, ¿cómo está tu vida personal con el Señor? ¿Cómo está tu vida espiritual con Dios? ¿Estás desnutrida? Hablando espiritualmente, porque eso te lleva a una debilidad espiritual, ¿verdad? Una inmadurez, y por lo tanto, cuando uno se va alejando de Dios, poco a poco está muy vulnerable y está muy susceptible para cometer con esa facilidad el pecado, ¿no? Entonces, por eso, esos son los riesgos, ¿verdad?, de contraer la lepra desnutrida, ¿verdad?, donde tienen un hambre, donde el ambiente tiene que ver mucho el ambiente físico y el ambiente social. ¿Cuál es tu ambiente? Estos 10 leprosos, fíjate, estaban alejados, solos, y entre ellos, ¿quién estaba unido? Puro leproso, ¿verdad? Pues estaban contagiados, nadie se acercaba a ellos porque había ese temor, ¿verdad? De decir, no, yo no me acerco porque me contagio, ¿verdad? Entonces las consecuencias físicamente, mucho dolor, ¿verdad? Donde aún la misma carne se desprende del cuerpo de ellos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes sobre en el campamento de Moisés? Que por hablar el pecado que cometieron, ¿cuál era pecado? Intentaron dividir el chisme, la murmuración aún en contra de su propio hermano Moisés, ¿verdad? La misma familia. Entonces, ¿qué pasó? Entró la lepra. Pecado, lepra, se hace presente. Y luego dice que fueron alejados, ¿verdad? También. Entonces, lo primero que va a hacer el enemigo es que te va a alejar, ¿verdad? Te va a alejar. Entonces, el ambiente físico, el ambiente social tiene mucho que ver. Aún vemos aquel refrán, ¿verdad? Que el mundo la usa mucho. Dime con quién andas y te diré quién eres. Tenemos que tener mucho cuidado con quién tú y yo hacemos alianzas, con quién tú y yo andamos, cómo es nuestro hablar, cómo es nuestro conducir. Tu testimonio tiene mucho que ver, ¿verdad? Y a veces, muchas de las veces, el testimonio da de mucho de qué hablar, ¿no? Entonces, tal vez no tienes una enfermedad como la lepra, pero murmuras, ¿verdad? Gracias, Gaby. Agradezco tu este. Ajá. Entonces, miren, por eso es muy importante siempre hablar, confrontar el pecado. Es muy común, la iglesia es bueno, hay otros temas indudablemente. Dios siempre llega a tiempo, ni antes ni después, siempre llega a tiempo, porque el Señor está aquí, donde el Señor te está poniendo, amor, nos escuchando, ¿verdad? La radio, ¿verdad? Otros por el Face, pero Dios está poniendo esa gente, ¿verdad? Para escuchar, para aprender, para poder ayudar a otros, para decirles, hey, alerta, focos amarillos. Si tú conoces a alguien con un foco amarillo que está muy vulnerable por la falta de ser rechazo, ¿verdad? Decepcionado, angustiado, atribulado, entonces está muy susceptible, muy vulnerable para ir y cometer el pecado.
Así es. Igual, veo que esto es algo muy común, pastora, desgraciadamente, ¿no? El estar murmurando en las iglesias, y en todas, ¿verdad? En todas pasa esto. Y sí, hay otros temas que podemos hablar que pues son buenos, pero ¿por qué Dios siempre nos habla, como usted decía, constantemente sobre esto? Porque Dios quiere un pueblo limpio, Dios quiere un pueblo que tenga sus vestiduras limpias para cuando lleguemos ante su presencia. Y el estar rodeadas de estas personas, ¿verdad?, nos hacen mal a nosotros. Y si no tenemos lo suficiente para decirle, ¿sabes qué?, deja de estar contagiándome con tus pensamientos malos. Ahí estamos, ¿verdad?, parados, escuchando, contaminándonos, como decía, de este tipo de personas. Tenemos que ser sabios, dice la palabra de Dios, nos incita mucho a ser sabios, sé sabio, sé prudente, mira lo que hablas, cuida lo que hablas, tanto cuida lo que entra como lo que sale de nuestra boca. Y es algo que Dios desea, porque quiere ver un pueblo limpio, un pueblo sin mancha. Mas sin embargo, estos temas, pues, como usted dijo, ¿verdad?, no a todos nos gusta, porque no a todos nos gusta que nos digan nuestras, digamos, verdades, ¿no? Como así dicen, es que me dice la verdad cara a cara, y es algo que a la gente no les gusta que lo hagamos. Mas sin embargo, Dios sabe que necesitamos de esta medicina para sanar, ¿no? Porque decimos, bueno, el pecado es mi pecado, no le causó daño a nadie. Mas sin embargo, este es un pecado grande, porque Dios nos dice, obedece a tus pastores, obedece a tus líderes, y en vez de estarlos obedeciendo, estamos murmurando, estamos criticándolos, estamos juzgándolos, cuando no estamos en una posición de juzgar ni de estar criticando a alguien de manera para perjudicarlo, ¿no? Entonces, es algo que Dios desea, que Dios mira en sus iglesias y dice, tengo que hacer algo, tengo que limpiar a mi pueblo. Y este es un tema que constantemente lo escuchamos, ¿verdad? De la limpieza tanto espiritual y más sabiendo, ¿verdad, Dios?, que este tipo de chismes van a traer una consecuencia a nuestro cuerpo. Y a veces no sabemos ni por qué nos enfermamos, simplemente vemos que ya está la persona enferma. Y como decíamos, el pecado va a traer estrés a nuestra vida. Y el enemigo nos ciega al momento de hacer cierto tipo de cosas. nos ciega por el mismo pecado que nosotros no queremos abandonar, ¿verdad? Hablando general, que no queremos dejar el pecado, y muchas veces el pueblo de Dios termina alejándose de las iglesias simplemente porque no quiere abandonar su situación, no quiere abandonar lo que él llama bueno, y dice, no, mejor me alejo de la iglesia en vez de abandonar lo que sé que me está haciendo daño. Y vemos a mucho pueblo de Dios allá como el hijo pródigo, ¿verdad? Comiendo con los puercos, haciendo, diciendo ellos, pensando en su ignorancia, quiero decirle así, porque
la vida loca,
ajá, pensando que están bien, pensando que son felices, cuando sin duda este tipo de hermanos, ¿verdad? Porque siguen siendo nuestros hermanos, uh-huh, o viejitas que están extraviadas, pero siguen siendo nuestros hermanos, y tarde o temprano van a volver al redil, ¿verdad? Porque Dios los manda con un propósito, Dios los tiene con un propósito, pero ellos deciden alejarse. Entonces, a este tipo de personas que nos están viendo, que están alejadas, tienen que regresar, ¿verdad?, al redil, tienen que regresar a donde Dios los llamó, porque Dios les puso un ministerio, Dios les puso un llamado, pero tal vez ustedes, por sus ideas de no querer abandonar su pecado, pensando que están bien, no querer abandonar lo que ustedes llaman bueno, pues están alejando cada día más. Y Dios es paciente para con todos, dice la palabra de Dios, que Él es paciente, uh-huh, esperando a que todos se acerquen, que todos vengan al arrepentimiento, uh-huh, a la salvación. Mas sin embargo, pues vemos esta situación tan, pues tan triste, ¿no? De, claro, de ver a nuestros hermanos extraviados allá, nuevamente cegados, y nuevamente, porque dice la palabra que cuando un cuerpo es limpiado y decide retirarse, demonios aún peores entran a su vida, uh-huh, y es más difícil que ellos se levanten, no imposible, pero claro, sí es más difícil. Así es que si tú, joven o mujer que nos estás oyendo, te encuentras en esta situación del hijo pródigo, tienes que volver porque Dios te dio un llamado, tienes que volver porque tu padre te quiere limpiar, te quiere poner anillo nuevo en tus dedos. ¿Y cuánto tiempo más vamos a esperar para esta situación? No dejemos que el pecado acabe con nuestra vida y acabe con nuestros años, y llegamos a un tiempo donde digamos, perdí tantos años haciendo nada y pudiendo hacer algo bueno para Dios, ¿no? Que Dios sea el que quite esa venda que el enemigo ha puesto, para que ustedes vuelvan a ver el propósito que Dios estableció desde un principio para sus vidas.
Yo creo que tenemos que entender que cada que persona que predicamos o que llevamos el evangelio donde quiera, dice aún que las piedras hablarán, vemos la televisión, Dios está usando cualquier medio posible para hablar que su venida está más cerca, que estamos en tiempos peligrosos, que estamos en el tiempo de la apostasía, que estamos en el tiempo donde a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, que estamos en estos tiempos tan peligrosos y proféticos, ¿verdad?, donde te nos vuelve a recordar cada pastor, aquellos que se congregan, y yo dice, ya parecen ahora sí discorrayados, pero es necesario que estemos alertas, ¿verdad? Donde el primer amor se ha acabado, donde la iglesia está con un espíritu de estupor terrible, ¿verdad? Ahora sí que parecen muertos vivientes en la iglesia, ¿verdad? Entonces, estamos en tiempos muy, muy críticos, muy, muy peligrosos, donde es necesario que oremos, que clamemos por un despertar, ¿verdad? Donde el pecado también los tiene muy alejados de las cosas de Dios, donde los jóvenes, el enemigo los engaña, es que estoy joven, tengo mucho tiempo por delante, la muerte no respeta ni estatus social, la mente, la muerte no respeta tampoco ni de edad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos, estar siempre alertas. Dios nos llama como centinelas, como heraldos. También Dios nos llama, ¿verdad? Que somos también esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes, como atalayas, que mire el peligro desde lejos, no cuando ya lo tiene aquí, ¿verdad? Cuando la tentación te está asediando. Entonces, son temas muy importantes que normalmente tenemos que estar más hablando constantemente del pecado, ¿verdad? Constantemente concientizarlo, porque se practica mucho hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay unas redes sociales que te están mal educando, donde unas redes sociales donde el enemigo se ha metido, ¿verdad? A educar a nuestros jóvenes, a educar a nuestros hijos, educarnos hasta nosotros mismos, ¿no? Y ahí estamos en los TikTok, y ahí estamos, ¿verdad? Buscando, mirando cosas que no nos traen nada bien. Dice la palabra de Dios que aprovechando bien el tiempo, pero hacemos todo lo contrario, ¿no? Entonces, esto es, llama, este tema llama un despertar. El Señor está hablando, el Señor está concientizando, nos quiere concientizar, una alerta, un foco rojo, ¿verdad? Que no recordarnos, hey, eres apartado, eres santificado para mi obra, yo te creé, yo te diseñé. Vemos ejemplos desde Génesis. ¿Qué le pasó a Eva, verdad? Por escuchar la voz de Satanás. A veces el enemigo te manda otras voces que te las endulza, ¿no? Y ahí estamos poniendo atención, ¿verdad? Detrás de eso bonito, agradable, bello, esas voces tan hermosas que se oyen, pero detrás de ello es un pecado inminente, ¿no? Que ataca y que quiere atacar, ¿verdad? Como un áspid venenoso, ¿no? Pero la falta de discernimiento, la capacidad de decirle, Padre, perdóname, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame, enséñame a anhelar, a salir de este atascadero, ¿verdad? Señor, creo que no avanzo más, ¿por qué no estoy avanzando? ¿Por qué estoy atacando? ¿Por qué no estoy ahora sí que avanzando, conquistando? ¿Por qué no puedo salir de lo mismo? Ahorita vamos a hablar también dos cosas muy comunes, ¿verdad? Y vamos a hablar más de hoy dos. Uno es el pecado, pero el pecado encierra muchísimas cosas, ¿verdad? Que practicamos y que tú sabes que lo que practicas allí en las cuatro paredes, ¿verdad? Podemos decir, a usted no le interesa mi vida, déjame decirle, o a Dios no le interesa mi vida, o déjeme vivir mi vida loca, ¿no? Cuando la vida es prestada, vamos a dar cuenta, buenos y malos, vamos a dar cuenta delante de Dios por esa vida prestada, donde el enemigo es engañoso, ¿verdad? Es astuto y te dice, vive la vida, hombre. ¿Verdad? Todavía te queda mucho tiempo. Mentira de Satanás. Hay que recordarle donde Dios quiere usarte a ti en estos momentos para que aprendas este tema tan sencillo que aprendas para que Dios te dé el discernimiento si alguien de tu familia, el enemigo lo está atacando, lo está asediando, para que caiga en una tentación, para que caiga en un pecado, ¿no? Entonces, tal vez tú, gracias a Dios, no estás fuerte espiritualmente, estás maduro espiritualmente, pero también dice, hey, mírate que no caigas, ¿ah? Mírate que no caigas. O sea, siempre estamos al acecho, recordar que siempre estamos al acecho, ¿verdad? Entonces, por eso dice su palabra, velad y orar para que nuestro adversario, el diablo, ¿verdad? No entre al acecho contigo y empiece a atacar, ¿no? Entonces, una de las cosas, por eso Jesucristo siempre puso el vivo ejemplo, siempre lo decía, mi Dios y yo uno somos, siempre andemos juntos con Jesús, aprendamos de Jesús, de la vida de Jesús, de los ejemplos de Jesús, ¿verdad? Y siempre Él honraba al Padre, Señor, tú y yo uno somos, las cosas que mi Padre me dice que haga, yo hago, ¿verdad? Pero hacemos, ¿cuál es tu Padre? Tu Padre es Dios, tienes que entender que tu Padre es el Creador, eres apartado, recuerda, eres llamado, pero se nos olvida que a veces actuamos como hijos de Satanás, ¿verdad? Y una de las cosas es que tenemos que estar bien apercibidos, ser bien valientes. Sé que no es fácil enfrentar la tentación, no es fácil, pero es de valientes, claro que es de valientes, pero dime tú, si practicar el pecado es de valientes, también es de valientes, ¿verdad? Practicar el pecado es de valientes, pero todo eso te lleva a una muerte eterna y a unas consecuencias que solamente no te atacan a ti las consecuencias, sino a tu tercera y cuarta generación, ¿no? Mas sin embargo, el Señor te ha dicho, como le dijo al pueblo de Israel, mira, es que he puesto delante de ti bendición o muerte, vida o muerte, bendición o maldición, tú escoges, ¿verdad? Hay una voluntad propia que Dios nos entregó. Qué bueno fuera que el Señor, ¿verdad?, nos dijera ahora sí que él mismo hiciera lo que nosotros queramos hacer. No, él no es así. Él quiere que lo ames por voluntad propia. Él quiere que lo sigas por voluntad propia. Satanás no es así. Satanás te ata y te lleva como títere. Recordemos de dónde Dios te sacó. que cuando querías salir no podías salir, intentabas. ¿Cuánta gente hoy en día practica y quiere salir de las drogas, de todo tipo de adicciones, y no puede? Quiere salir, ¿verdad?, de aquella droga, de aquella adicción, ¿verdad?, del alcoholismo, y no puede salir, y que afecta a toda una familia, ¿no? Y una también de las consecuencias, vamos a hablar también el no perdonar, también en ser muy constante, ser practicar constantemente el perdón, ¿verdad? Las consecuencias, el Señor quiere enseñarte que las consecuencias por no perdonar también trae enfermedades tanto espirituales como físicas. Angélica, dime tú qué quieres hablar.
Les quería leer una porción, ¿verdad?, de aquí, a ver si. Ay, dice ahí en Génesis, ¿verdad, pastora? En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a vuestra imagen, conforme a vuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La palabra señorear significa gobernar. Poner como señor, gobernar sobre algo, ¿verdad? Y como mencionábamos ahorita, ¿no? Ahorita el mundo está extraviado, está perdido en su propia ideología que está creando. Está extraviado, así simplemente está perdido. Y nos ha puesto en una condición, nos quiere poner a todos, generalizando, en una condición donde dice: ten tú tu propia ley, lo que tú llames bueno será bueno y lo que tú llames malo será malo. Ahí el mundo, ¿verdad?, sagazmente está queriendo manipular las mentes de todos, y de hecho muchos, dice la palabra, que muchos van a ser arrastrados por estas corrientes que aún van a olvidar, ¿verdad?, el propósito a los que fueron llamados. Dios dice que Él nos hizo conforme a vuestra imagen. Una de las consecuencias de los pecados, ¿verdad?, es el olvidar quiénes somos, el olvidar quiénes somos y para qué fuimos llamados. Dice la palabra, ¿verdad?, en Génesis, que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, no a imagen de perros, como ahora el mundo dice: si quieres te puedes casar con un perro, con una vaca, con un avión, con un árbol, ¿verdad? ¿Por qué actúa el mundo así? Porque en su propio pecado ellos están cegados por este entendimiento. Ellos han olvidado, y aún cristianos han olvidado quiénes son, que se han llegado a casar aún cristianos, desgraciadamente, mujer con mujer y varón con varón, ¿verdad? Conociendo la verdad se hicieron necios, dice la palabra de Dios. Y sí, el pecado va a traer ese tipo de consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa con el SIDA? Una enfermedad por el lado que se transmite por enfermedad de transmisiones sexuales, ¿verdad? Porque ya no saben lo que son, y desgraciadamente esta enfermedad del SIDA, pastor, afecta mucho más a los hombres gays, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
por el vemos mismo muy comunes, ¿no? Que las atrae las perversiones sexuales.
Así es.
Oye, más eso, qué difíciles son, porque es un deleite de la carne. Nadie quiere, porque se deleita tu carne, ¿no? Es difícil, estos espíritus son difíciles de salir, ¿no? Las perversiones sexuales, lo que es muy común, la fornicación, el adulterio, la pornografía, todo eso son tremendas, ¿no?
Así es, y recordemos, ¿verdad?, que con este tipo de actos, suena fuerte, pero atrae demonios a tu cuerpo, atrae demonios que no vas a poder sacar así rápido, ¿verdad? Al menos que el poder de Dios venga y obre en tu vida, pero a veces están atascados en esa situación que no pueden salir de ahí, ¿verdad? Quiero agregar a estas que mencionó, quiero agregar también la masturbación, son pecados que te encierran, te atrapan, y no vas a poder salir de ahí. Va a ser una cadena que te va a llevar hasta cierto punto, hasta la muerte, porque es el propósito de Satanás, ¿no? Traer, llenar estas vidas con este tipo de actos inmorales que Dios nos dice se olvidaron de, aún no respetaron ni siquiera su propio cuerpo y se hicieron como animales o aún peor, ¿no? Y
está tremendo, ¿no?
Y estos son enfermedades también que va a estar perjudicando. Es el poder de Dios el que solamente nos puede librar, es el poder de Dios que solamente puede ayudarlos, aquel que se encuentra atrapados en estas situaciones, porque aún a causa de esto vienen las violaciones, ¿verdad? Porque ya no se pueden contener, ya no se pueden a sujetar a ellos mismos y decir no lo hago, y a causa de esto pues viene la cárcel, viene la muerte y vienen tantas maldiciones que afectan a ellos y afectan a su vida y afectan sí. a sus descendientes aún, este tipo de demonios,
de perversiones que entran, de sexuales, ¿verdad? Así es. Como tú hablabas solita de actos inmorales, ¿no? Y vemos mucho esas perversiones sexuales de tres personas, hombre con hombre, mujer con mujer, una cosa terrible, además hasta con animales, o sea, la cosa está terrible, ¿verdad? Entonces, donde necesitamos concientizarnos y preparar, ¿verdad? Más que nada a las siguientes generaciones, a nuestros niños. A veces somos egoístas, y digo, bueno, nosotros ya vamos de salida, pero no pienses egoístamente, eres abuela, tienes que preparar, ¿verdad? Aún a esa descendencia, a esas generaciones con el temor a Dios, porque este mundo va de menos a peor, ¿no? Pero donde dice el Señor que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y recordemos que una de las cosas que cuando el enemigo te quiere atraer al pecado y cuando ya es cometido, entonces ¿qué te ataca? La culpa, la vergüenza, ¿no? ¿Para qué? Para que no te acerques al arrepentimiento, para que no te acerques a buscar a Dios por esa vergüenza, por así esa es. Culpa, entonces trae el enemigo todavía, te ataca más todavía.
Y cuando los engaña, ¿no? Diciéndole, Dios ya no te va a perdonar.
No tengo perdón de Dios, mentes, ¿verdad? Sí.
Y es más difícil que este tipo de personas se acerquen porque en sus mentes dicen, Dios no me puede perdonar, soy la peor persona del mundo, merezco la muerte y donde se pierde tú, su vida, se pierde su alma.
Y sin darte cuenta que estás entrando a un pantano, ¿no? A un lago cenagoso, ¿verdad? Pero sobre todo que todo comenzó de algo, ¿no? Donde el enemigo te introdució, ¿verdad? Por mirar algo, por oír. Miren, hay sentidos que son puertas, ¿verdad? Que tú tienes que tener mucho cuidado lo que miras, lo que oyes, lo que hablas, lo que tocas, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es una de las áreas donde el enemigo va a querer atacar a quien sea necesario posible, porque a cada uno de nosotros él nos mira por como a Dios, ¿verdad? Porque está Dios en nosotros, él odia al hombre porque somos imagen y semejanza de Dios, y va a atacar, ¿verdad? De una forma u otra, ¿verdad? Pero entonces recordemos que debemos de tomar buenas decisiones. Una de las cosas que tenemos que concientizarnos, aclaro, no quiere decir que todas las enfermedades físicas quiere ser por un pecado. Hay que concientizarnos, Señor, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Será que estoy en un desierto? ¿Verdad? ¿Es para que tu nombre de Dios sea glorificado?
Hay dos tipos, ¿verdad? Sí. De enfermedades, las enfermedades por el pecado, de la enfermedad con un propósito divino, ¿verdad?
No, y otra cosa también, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y cual tenemos que cuidar, ¿no? De verdad que comemos, mal comemos, ¿no? Comidas tan chatarras, comida con tanta cosa que le inyectan a los productos sí,
decía,
hoy en día.
Decía una hermana, ¿no? La Biblia no prohíbe fumar, mas sin embargo la Biblia dice cuida tu cuerpo, pero si tú, por decir, la Biblia no prohíbe fumar, estás a fume y fume, obviamente tu pecado, digámoslo así, va a traer una consecuencia y te va a dar cáncer, ¿no? Entonces,
que no cuidamos nuestro cuerpo,
¿no? No nos cuidamos, así es.
Siempre estamos un poquito pasaditas de kilo, ¿no? Pero
o los que comemos mucho azúcar, mucho pastel, sí, ¿no? Y Dios libre de la diabetes.
¿Verdad? No quiere decir, también es parte, ¿no? Del pecado la diabetes, ¿verdad? Por ira, por falta de perdón, pero no siempre quiere decir que es por eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces también es importante educar nuestro cuerpo. Aquí nos mandó un mensaje Alba, pastora, buen día, ¿cómo puedo educar de manera correcta a mis hijos? Son adolescentes, ¿verdad? Muy bien. Una de las cosas, ¿cuál importante? La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es para exhortar, para redarguir, para enseñar, ¿verdad? La palabra de Dios está hecha para todo, ¿verdad? Una de la cota vemos el mismo libro, ¿verdad? De Proverbios, cómo Dios le da consejos a nuestros jóvenes. Una de las cosas, hoy tenemos que tener mucho cuidado, hablarles realmente lo que es el pecado, ¿verdad? Enseñarles Dios cómo habla de los mandamientos, de sus estatutos, de sus decretos en el Antiguo Testamento. Pero fíjense, dice, ok, pero esto era en el Antiguo. Bueno, que el Antiguo y el Nuevo están en unidos. Pero como dice el Señor, ok, todo esto se hace, todos esos 10 mandamientos, decretos, estatutos se hacen en uno solo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿verdad? Entonces, porque cuando amas a Dios, entonces Él crece en ti el temor a Jehová, y el temor a Jehová, hace como unas 2 semanas, creo, hablamos de lo que significa el temor a Dios. Significa temor a Dios, no es del miedo negativo, el temor a Dios es valorar, es cuidar, es honrarlo a Él, ¿verdad? Es agradar a Él. No, lo hago por amor a Dios, lo hago porque no quiero lastimar a Dios, lo hago, ¿verdad? Porque quiero honrarlo, ¿verdad? Entonces ese temor a Dios te va a evitar que nuestros jóvenes corran al pecado, ¿no? Enseñarles siempre, ahora sí que aunque parezcamos discos rayados, hijo, ten cuidado, cada decisión que tú tomes, es lo que yo les digo mucho a mis hijos, les enseño mucho a mis hijos, ya están grandes, ya de, uno tiene casi 30, el otro tiene 26, mi hija la más chica tiene 22, pero siempre les digo, tengan el temor, y yo oro por una madre que siempre tengan el temor a Dios, inculcarle, ¿verdad?, a que amemos a Dios con toda nuestra fuerza. Y dice otro, el segundo mandamiento es que te ames a ti, ¿verdad? Que te ames tú primeramente para poder amar a tu prójimo, ¿verdad? Tener que amarnos nosotros, cuidarnos, que todo lo que entra, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado lo que entra en nuestra boca, ya sea aún nuestros alimentos, pero también lo que entra en la palabra, con qué te estás educando, ¿verdad? Cuidarle esos teléfonos, tenga mucho cuidado esos juegos de Free Fire, de todo eso. De verdad que el enemigo está usando cualquier estrategia posible para entrar, entronarse en nuestra mente, ¿verdad? Una de las cosas que habla Colosenses es lo que dice que Dios nos da la autoridad para derribar fortalezas. ¿Dónde se hacen las fortalezas? En tu mente. ¿Cómo se introduce el enemigo en tu mente? Bueno, pues imagínate Free Fire, violencia, ¿cómo está entronado ya aquí? Cuando ya todo lo que mire el niño o el joven actúa violentamente. Tener mucho cuidado, claro que sí, medirle los tiempos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que estás viendo en ese teléfono? ¿Verdad? Hay muchos TikTok, ¿verdad? Con muchos desafíos terribles que los lleva al suicidio a los jóvenes. Educarlos sobre el sexo, ¿verdad? El sexo no es lo mismo andar en Dios, enseñarle en Dios como la gente te lo enseña allá afuera. Todo eso, mamá Alba, hay que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Hay muchos temas, hay muchos temas. Mira, las redes sociales también tiene tantas enseñanzas donde tú puedas, ¿verdad?, agarrarte de ello, de la palabra de Dios, y ora, ¿qué tema?, ¿qué algo que mi hijo, tú ves que Dios, Señor, dame un discernimiento, siento que mi hijo está pasando por algo, órale a Dios, Él mismo te va a decir, oh, está siendo rechazado, tal vez por el bullying, no lo sé, pero está siendo rechazado, rápido, equiparte, Señor, ayúdame, prepararme temas para mis jóvenes, para mis hijos, ver la necesidad de lo que está pasando en mi casa, ¿verdad? Y sobre eso prepararte y de ser guiado sobre todo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Con nuestros jóvenes, Él tenga mucho cuidado de nuestros jóvenes que hoy en día adolescentes, de por sí la adolescencia es difícil, sus emociones, se está formando el carácter, suben y bajan, de repente están contentos, de repente están enojados y luego tristes, en depresión, estar al lado de ellos, ¿verdad? Pero sobre todo siempre estar orando con ellos. Fernando, dice, ¿cómo podemos romper con maldiciones generacionales? Gracias desde México, un saludo para ti también, Fernando. Gracias. Mira, hay una de las cosas que cuida, tener mucho cuidado, tener primero ver qué maldiciones nos están siguiendo. Hay maldiciones generacionales de brujería, de hechicería, investigar qué era lo que practicaban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? ¿Qué es lo que ellos practicaban? ¿Qué es lo que está viendo aquí? ¿Qué enfermedades hay? Bueno, pues que desde mi abuelo que murió, ¿verdad? De cáncer, de diabetes, rápido, en el nombre de Jesús, romperla. Pero ¿cómo uno la rompe efectivamente? Manteniéndote firme en Dios. Firme en Dios, porque el Señor dice, confesaréis la verdad y la verdad te hará libre. Renunciar, cerrar la puerta a esos pecados, ¿verdad? cuando tu hijo tenga la confianza, de darle la confianza, si tu hijo algo lo está atacando, ¿verdad? O cometió un pecado, tenle la confianza con él, ¿verdad? Hijo, pues, ¿qué te está pasando? Papá, pues es que practiqué eso y ahora eso me está dañando mis emociones, ¿no? ¿Cuántas veces una de las cosas que vamos a tocar ahorita, las consecuencias de no perdonar? ¿Cuántas veces duramente, así eran enseñados nuestros padres hacia atrás, ¿verdad? Nadie se enseña a ser un padre, ¿verdad? Pero fuimos muy marcados por papá o mamá negativamente, dolorosamente, ¿no? Recio, nos formaban, ¿no? Y ahora se va al otro extremo, ¿no? Livianamente, ¿no? Lo sueltas totalmente. Todo es un balance. ¿Cómo necesitamos al Señor? Padre mío, ya ni sé ni qué hora es, ¿cómo se pasa el tiempo? Ok, todavía tenemos tiempo. Fernando, es bueno, ok, haz una hoja, ponte, bueno, Señor, ayúdame, guíame, qué maldiciones generacionales corren, alta presión, el corazón, a muertes por destrucción, ¿verdad? Todo eso, rómpelas en el nombre de Jesús. Yo rompo esta maldición generacional de ataques al corazón, en el nombre de Jesús lo rompo para mis generaciones, pero lo importante es que te mantengas siempre en la roca que es Jesucristo, ¿verdad?
Hay que recordar, hermanos, que Dios nos dio el poder a nosotros para romper este tipo de maldiciones. Dios dice, lo que tú ates será atado, ¿verdad? Y lo que tú desates será desatado. Y Dios nos dio el poder de esto, de hacerlo de esta manera, pero también hay que recordar, hermanos, que Dios nos dice allá en el libro de Éxodo 20, dice, yo hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Uh-huh. Y, ok, vamos a atar todas esas enfermedades, ¿verdad? Porque decimos, otra enfermedad también, pastora, o vemos otra situación que vemos, mi abuelita fue soltera, mi mamá fue soltera, mis tías fue soltera, y yo ya me peleé con el marido, y voy para donde mismo, el divorcio, ¿verdad? Entonces, esta es otra enfermedad que está afectando a las familias, uh-huh. y que...
Por la falta de perdón, por el resentimiento.
Uh-huh. El otro, hablamos otra vez de los gays, que mi tío era gay y luego su hijo es gay y luego en mi familia puede que haya uno o en mi generación y tenemos que romper con esto, ¿verdad?
Que fueron violados.
Hay que pensar sabiamente y hay que pensar y decirle al Señor, dime, háblame porque tal vez hay algo y yo no me estoy dando cuenta y que Dios nos dé dirección y nos abra los ojos y nos prenda esa alerta, como decía la pastora, ¿verdad? Que es ese poquito rojo que nos dice... Está corriendo peligro tu familia, pero o también, tus primos, sí, primos o primas, lo que sea.
La oración es muy importante, Angélica, la oración es muy importante, también es profetizar sobre de ellos, es declarar las bendiciones, es declarar las promesas sobre nuestros hijos. Señor, tu palabra me dice que 1,000 generaciones serán bendecidas. Padre mío, mis hijos son bendecidos, mis hijos traen la doble bendición. Tu palabra me dice que tú eres quien cuida su entrada como su salida. Señor, tú eres, ¿verdad? El Dios que levanta su cabeza y eres alrededor de ellos, escudo, soltar la palabra sobre ellos, soltarla.
Que no uh-huh. es como si fuera, como nos si dice fuera. La palabra, ¿verdad? Uh-huh. Actuar con fe, porque tal vez vemos, declaramos que nuestros hijos y nuestros hijos bien rebeldes son nuestros padres que no quieren entender, y pero tenemos que seguir perseverando y seguirlo declarando, aun cuando no lo veamos, ¿verdad? Era como decía el profeta, el siervo del profeta, ve una pequeña nube, que esa sea nuestra señal, por muy pequeña que sea, seguirla declarando y decir, en mi casa va a haber bendición, aunque yo no la veo por el momento, porque hay familias donde uno solo es cristiano y todos los demás bien rebeldes, mas sin embargo, por la fe de ese... se van a salvar los demás.
Sí, esa promesa, mi casa y yo serviremos a Jehová, ¿verdad? Pero no por eso no les vamos a hablar de Cristo, sí, es porque tú, como cabeza, como punta de lanza, ¿verdad? Entender y enseñarle esos preceptos, esos mandamientos, honrar, decirle, hijo, honra a tu padre y a tu madre, mira, hijo, dice una de las promesas, te irá bien aquí en esta tierra y todavía tus días los alargarán, o sea, suéltale la palabra para que ellos se les grabe, ¿no? Eso es lo que hacían en el tiempo y todavía lo hacen hoy en la actualidad. El pueblo judío, desde te tienen que dar de memoria los cinco libros, el Pentateuco. Ellos se lo tienen que aprender.
Y ahora apenas nos aprendemos el Salmo 23.
Apenas, sí, ¿verdad? Y todo eso, enseñarle la palabra. Tener una disciplina con ellos. Hijo, ponte a orar. Hijo, ponte a eso. Tengo una de mis nietas, ¿verdad? Y recuerdo que cuando me la prestan, y recuerdo que nos sentamos y luego mi hija, ponte a orar. Y ella como puede, apenas está aprendiendo a hablar mi niña y aprenderla. Y ahí está ella que ya llegan en la casa, que se fueron con mis hijos. Oiga, suegra, pues ¿qué le enseñó a mi hija? ¿Por qué mi hija? Pues ya se pone a orar. Ah, pues qué bueno, gloria a Dios. ¿Verdad? Enseñarles a ellos desde chiquitos. Yo recuerdo cuando mi hija tenía, no, creo unos 5, 4 años, su chiquita, y ella estaba ahí imponiendo sus manos y orando por nosotros, ¿no? Porque eso es lo que mira, es muy importante el testimonio que nosotros demos a nuestros hijos, ¿verdad? Dios bendiga a nuestros hijos, los amamos, ¿verdad? Y por ellos vale la pena ahora sí que darles el tiempo. A veces perdemos el tiempo, mamás, papás, por favor, horas en el teléfono y cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿no? Y sí, ni cuenta nos estamos dando lo que está pasando ellos, ¿verdad?
Allá en el libro de Deuteronomios, hermanos, me gustaría que lo anoten, como a ver dónde lo anoten, Deuteronomio 6, y está como subtítulo el gran mandamiento, y este mandamiento es para los papás, y dice que instruyamos a nuestros hijos. Les voy a leer nomás una partecita. Dice: llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón primeramente, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y continúa más, Deuteronomio 6, el gran mandamiento. Y es un llamado que nos hace Dios a los padres de estar constantemente instruyendo a nuestros hijos. Sí, como dijo la pastora, lo que ellos ven, aprenden. Sí, si en su casa ven que nomás está criticando a los pastores, eso van a aprender.
Así es.
En su casa ve que nomás están juzgando, criticando, gritando y maldiciendo, eso mismo van a aprender, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Pues hay que ser sabios porque también Dios hay nos va a demandar, ¿verdad? Eso.
Y así rapidito, que pronto se va el tiempo, pero una de lo que es muy importante siempre practicarlo constantemente, de eso es todos los días,
así, ¿verdad?
Es pedir perdón. Pero a veces por X o por Y no pedimos perdón al Señor,
ya
¿no?
Nos fuimos tras el conejo y el pecado.
Le mandamos,
¿qué pasó con el pecado? Oye,
le mandamos rápido ahí una oración muy rápida, ¿verdad? No. Pero miren, vemos ahí en Mateo 6:14-15, donde el Señor nos enseña que si tú no perdonas, Él tampoco. Si nosotros no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Vemos el gran ejemplo que el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Es que tienes que perdonar 70 veces 7, 70. Wow, no era la cantidad de 300 y algo, ¿no? Era que siempre teníamos que perdonar. Qué difícil es perdonar. Yo lo reconozco que no es fácil perdonar. ¿Por qué? Porque duele. Si nuestro espíritu se lastima, nuestro espíritu se duele, ¿no? Entonces, una de las cosas que, ¿verdad? Esto indica que el perdón es un fundamento muy, muy, ahora sí, importante para practicarlo, ¿verdad? En nuestra vida diaria, en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Que esa ausencia, ¿verdad? Y que toda esa, la ausencia de perdón o la falta de perdón, eso también nos impide, nos afecta nuestra relación con Dios. Indudablemente nosotros vamos a necesitar que Dios nos perdone. Claro que sí. O inmediatamente necesitamos, Señor, ayúdame, ¿verdad? Siempre vamos a pedir ayuda. Bueno, entonces también la falta de perdón estorba a las oraciones con el Señor, ¿verdad? Entonces vemos también ahí, Angélica, en Efesios 4:31-32, cómo ahí se nos exhorta a que tenemos que desechar la amargura, la ira, la contienda, los pleitos, ¿verdad? Las calumnias, los gritos, ¿verdad? La malicia, ¿verdad? Cómo hay gente que tiene malicia, pensamientos malos para hacer lo malo, ¿no? O para maquinar cosas malas, ¿no? Entonces, pero ahí en Efesios 4 habla y que nos anima, vemos a través de Pablo cómo nos anima a que seamos bondadosos, que el amor de Dios siempre esté constante en nosotros, ¿no? El perdón es parte fundamental, ¿verdad? Del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, y como por tal, pues tenemos que perdonar, no negarnos a no perdonar, ¿verdad? Sino tenemos que perdonar a otros porque indudablemente puede entorpecer tu vida espiritual, te estancas, te secas, ¿verdad?
No decimos que sea fácil. fácil, ¿no, pastora? Uh-huh. Sabemos que hay situaciones muy difíciles, claro, donde va a ser más difícil para o esas hombres o esas mujeres, ¿verdad? Hablando de los que fueron abusados, el perdonar a quien abusó de ellos. Es algo que va a costar trabajo, uh-huh, va a costar lágrimas, va a costar tiempo. Mas sin embargo, que cuando se lleve a cabo el objetivo, el que haya esa sanidad por el perdonar. Sí. Porque, como decíamos, el perdonar me beneficia primeramente a mí. Ya después no sé si le beneficiará al otro. Pero primeramente me tiene que beneficiar a mí el perdonar, para que mi vida no esté acumulando resentimientos, no esté acumulando odios, amarguras, tristezas, y a causa de eso traiga pues más dolor a nuestra vida. Porque si en nuestra vida caminamos cargando todo eso, es lo que vamos a ir reflejando en nuestro caminar con nuestra familia, amigos. Estar hablando simplemente cosas que no son buenas, refiriéndome como a pesimistas, ¿no? Que todo lo ven mal, el vaso siempre lo ven medio vacío, nunca lo ven medio lleno, siempre lo ven medio vacío. No sé si se sepa esa anécdota, no sé qué es, de las personas que siempre ven el vaso medio vacío. Y no decimos que va a ser fácil cuando usted tenga que perdonar a cierto tipo de personas, uh-huh, o al hombre que la abandonó o a la mujer que lo traicionó. No va a ser fácil.
No es nada fácil.
Mas sin embargo, tenemos que pedirle ayuda a Dios y decirle: Señor, ayúdame a perdonar, porque yo lo odio con todo lo que se pueda odiar, uh-huh, con odio jarocho, ¿verdad?
Es tantito peor porque lo odiamos tanto que no lo maldecimos.
Lo maldecimos, ¿verdad? Y aún la Biblia dice, ¿verdad?, que ni aún los ángeles se atreven a decir palabra de maldición contra los demonios. Es algo que en nuestra vida debe estar prohibidísimo, el maldecir a alguien. Y muchas veces los maldecimos. Hay gente que maldice por
nomás
costumbre, nomás porque sí, se le atravesó y lo maldijo, y se la mantienen así de esta manera, cosa que no debe ser entre los cristianos.
Porque no hay conocimiento, porque no hay sabiduría de parte de quien lo hice, pero ni se imaginan el las consecuencias tan graves que contrae el maldecir a alguien, ¿no? En cuanto a las consecuencias físicas, dicen que los estudios han demostrado, ¿verdad?, que el no perdonar puede tener tanto impacto, ¿verdad? Es cierto, Albita, es cierto. Puede tener tantos impactos negativos en nuestra salud. Tú hablabas de una estrés, de una ansiedad, de una depresión también, ¿verdad? La depresión también, entre muchos, es parte, ¿verdad?, del resentimiento, de la amargura, ¿verdad? Uh-huh. También trae problemas cardíacos, ¿eh? Qué tremendo, ¿no? Padre Dios, ayúdanos, ¿verdad? Porque también afecta nuestra salud emocional, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Estos principios, ¿cuáles son? Que van en contra de los principios de Dios, que es el amor, ¿verdad? El amor, el perdón, la gracia de Dios. Y que también es importante que recuerdes que el perdonar es un acto de liberación. Somos libres totalmente, ¿verdad? Y hay sanidad dentro de nosotros, ¿verdad? Y aún mantenemos libre a aquellas personas, ¿verdad?, que indudablemente por la falta de perdón los tenemos atados con nosotros. No somos felices, tenemos como esa lepra que toda la gente que nos rodea
huye,
¿verdad? Huye, ¿verdad? Porque dicen: ahí va esa persona amargada, ¿no? Trae un rostro. La falta de perdón tiene un rostro, ¿verdad? Un rostro de terrible, ¿no? Es un impacto, lleva un impacto muy fuerte, ¿verdad? Entonces es cuando entendemos que necesitamos ser sanados desde adentro, y solamente Dios, ¿verdad? El rencor, todo lo que trae, ese rencor, la amargura, y que son otras minas que el enemigo los pone ahí, el cual es la altivez, la soberbia, el ser orgulloso, ¿no? Y porque yo, si ella es el que me hizo daño, es que usted no sabe el daño que él o ella me hizo, ¿no? Pero no se trata el daño, sino se trata para que tú seas libre, para que tú seas sano completamente, ¿no? Entonces, es importante, pero ¿cómo hacerlo? Vete ahí en ese privado con el Señor. Es importante tener esa privacidad, tener esa relación con Dios, ¿verdad? Que afecta a tu relación, sí, pero eres tú, ¿verdad?, el que dice: Señor, Dios mío, reconozco que te necesito. Convenir con esa humildad, con esa sencillez, con esa humillarnos delante de Él, ¿verdad? Dice su palabra que el que se humilla será exaltado, ¿no? pero que se, el que se exalta, que es parte del orgullo o de la soberbia, pues será humillado. Acuérdense, recuerden que la palabra de Dios mismo lo dice, que a los altivos, los orgullosos, se los mira de lejos. Entonces es buscar, humillarnos delante del Señor, ¿no? Porque se trata, ¿verdad?, de nuestras generaciones, ¿no? Afecta generaciones por no perdonar, ¿verdad? Así que, pues yo creo que ya sé, pues que pronto se va el tiempo, ¿no? Pero, ¿tú quieres antes añadir algo?
Pastor, nada más, pues hermanos, tenemos la ayuda de Dios, no estamos solos. Tal vez usted se sienta solo, que está luchando solo, pero no es así. Dios ahí está, ¿verdad? Dios ahí está esperando, diciendo, hija, ¿cuándo vas a venir a orar conmigo? ¿Cuándo vas a abrir tu palabra para que yo te enseñe, yo te instruya? Dios ahí está, hermanos, no perdamos esa oportunidad. No esperemos y digamos después, porque no sabemos ni siquiera si el día de mañana vamos a estar aquí o no. Uh-huh. Así es que no hay que desaprovechar el tiempo es hoy. Dios está ahí puesto, Dios está ahí esperando a que le diga, Señor, enséñame. Y si usted todavía se queda así como que quiero seguir aprendiendo más acerca del perdón, hay herramientas, hermano, ahí está el YouTube, busque predicaciones sobre cómo perdonar. Uh-huh. Sígase alimentando más, no se quede con solamente con esto, usted busque más, busque en la Biblia qué dice Dios acerca del perdón. Ahí todas las Biblias traen una concordancia mero atrás. Uh-huh. Ahí póngase a leer.
La palabra tiene poder, sí.
Así es.
Escudriñar, qué mejor que escudriñar la palabra y decir, Señor, ayúdame lo que hay detrás de esa palabra, revélame ese logos, revélame ese rema que yo necesito para que yo sea liberada de la muerte, ¿no? Pues el perdón te lleva a la muerte también, ¿no? Entonces, recordemos.
El no perdonar,
sí. Entonces, recordemos que el perdón es el camino hacia la libertad, ¿verdad? Y sobre todo a una liberación emocional, a una sanidad física también, permitiéndole también, porque no, tenemos que soltar el pasado, no te aferres al pasado, no te estanques, el pasado lo único que va a hacer te va a estancar y te va a hundir, no te va a dejar abrir a nuevas posibilidades, ¿verdad? Que Dios te está ofreciendo, como es el amor, la paz y la felicidad en Cristo, ¿verdad? La felicidad no la valores, ¿verdad? No le pongas un termómetro en lo que tienes, ¿verdad? Que el dinero, tu ahora sí ya llamando a tus, pues lo que tenemos, ¿no? Físicamente.
Cosas materiales,
¿no? No. Que ahí no esté tu estabilidad. Tu estabilidad debe estar en Dios. Puedes tener mucho y tener poco, pero puedes ser feliz. Y como Pablo dijo, sé tener en abundancia, pero también sé vivir en escasez. En todo y por todo he sido enseñado, ¿no? Señor. Y así el Señor nos enseña en varias etapas de la vida. Déjate que el Señor te enseñe y empieza a caminar en lo sobrenatural de Dios y empieza a practicar el pecado. Perdón, Dios yo estoy hablando del pecado. No me hagan caso de eso. Empieza a practicar el perdón y aléjate inmediatamente del pecado, ¿verdad? Ándeles, así sí. Sí.
Era para ver si estaban poniendo atención.
Sí, era nomás para ver si estaban bien alertas. Bueno, entonces pues ya se llegó la hora, que rápido se pasa. Hermanos, sino antes recordarle, por favor, que es importante que usted comparta. Después de, ya se haya terminado esta transmisión, ¿verdad? Compártala. Si usted sabe a alguien que está enferma.
Ay, regálenos, ¿verdad? Un like también.
Sí. Que lo comparta. Y que necesita un perdón, acuérdese que usted va a hacer lo posible. Lo posible es usted compartirlo. Y Dios va a hacer lo que usted y yo no podemos. El Espíritu Santo va a confrontar, pero también va a sanar, va a restaurar y va a liberar. Entonces, ¿qué le parece ahí donde usted está en casito? Oremos juntos. Padre, te damos gracias por esta transmisión, por esta palabra que has puesto, el querer como el hacer en nosotras, para que fuera transmitida, Padre mío. Nadie como tú sabes, que a través de que aunque ya no estemos aquí, Señor, tú seguirás, Padre mío, transmitiendo esta palabra en los corazones de aquel que lo necesita. Espíritu Santo, Eres tú el que confronta, eres tú que lleva al arrepentimiento, eres tú el que sana, el que libera y que restaura esos corazones lastimados, Padre mío. Aquellos, uno de los leprosos dijo, y te dio gracias por la liberación, y el tú lo único que con aquel amor que lo viste, le dijiste, tu fe se ha salvado. O sea, no solamente la sanidad física, sino también la salvación le añadiste. Padre mío, oramos por aquellas personas que empiecen a escuchar, Padre mío, esta palabra, esta transmisión, que cada vez que ellos lo abran, Espíritu Santo trabaja en sus corazones y libéralos. Oramos por aquella gente, por aquellas personas que están viéndonos cada viernes. Bendigo sus vidas y sus corazones y síguelos usándonos, Padre mío. Y ayúdanos a odiar lo que tú odias, el pecado. Odiar, Señor, el pecado, y no permitas que el pecado entre por nuestra boca, sino al contrario, lo desechemos inmediatamente en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora, 9:45. Su pastora Raquel Bustamante y Angélica, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo y decirles que los esperamos el próximo viernes. Dios me los bendiga y me los guarde. Que tengan un excelente fin de semana, ¿verdad? Así es.
Hemos llegado al final de tu programa. Es hora de edificar. A cargo de la pastora Raquel Bustamante. Te esperamos la siguiente semana, a la misma hora, aquí por Shekinah 95.1. Si no tienes una iglesia donde congregarte, eres bienvenido en El Shaddai, Ciudad Juárez. Estamos ubicados en calle Ejido San Gavino, esquina con Monte Memphis. Ampliación, Nuevo San Isidro. O búscanos en Facebook como Iglesia Shaddai. CDJRZMEX. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios te bendiga.